Buenos días a aquellos que no he saludado. Entonces, seguimos con esta serie de sermones llamada El Evangelio en nuestra vida familiar. Y esta serie y estos pasajes que hemos estado viendo durante estos últimos domingos me ha llevado mucho a recordar historias de mi infancia, con mi familia, con mis papás, con mis hermanas. Y leyendo el pasaje, pensé en una historia que cuando tenía más o menos 12 años, con mi familia fuimos a visitar a una familia amiga en vacaciones a un lugar llamado Los Andes, que está cerca de la quinta región, cerca del paso hacia Argentina. Y esta casa estaba en la cordillera, en la misma cordillera de Los Andes, y tenía muchos árboles. Era una bonita casa, muy grande. Y ese verano decidimos con mi amigo, que era un compañero de colegio, y su hermano, construir una casa en un árbol. Las típicas casas que uno quiere o le gustaría tener. Y obviamente no era fácil de hacer, construir una casa, éramos muy chicos. Así que el abuelo, que era un suboficial retirado, era ya adulto, pero más activo y fuerte, nos ayudó a armar esta casa. En realidad la hizo, más que nos ayudó. Y obviamente no era una construcción profesional ni perfecta, pero para nosotros era un lugar extraordinario, un lugar, nuestro lugar. Y recuerdo que tenía una pequeña escalera y tenía una cuerda también donde subíamos y bajábamos algunas cosas, una ventanita, era bastante, bastante bonita. Y con el tiempo ese pequeño lugar se convirtió en algo más que solo un juego. En ese lugar, cuando estábamos tristes, íbamos y subíamos ahí. Cuando queríamos hablar algo que nadie escuchara, subíamos a ese lugar. Cuando hacíamos una maldad, es el lugar donde nos escondíamos. Cuando incluso queríamos escapar del ruido del mundo, ese era el lugar. Ese lugar era nuestro refugio. En vacaciones de invierno después, volvimos y regresamos a este lugar. Y un día, estando en esta casa del árbol, vino una fuerte tormenta, una lluvia muy fuerte, mucho viento, ramas caían muy fuerte y nosotros mirábamos por esta ventana de esta casita, asustados, con preocupación, porque estábamos arriba y pensábamos que esta casita se iba a caer. El abuelo de mi amigo va hacia el lugar y nos dice, sube a esta casa, a este árbol, y nos dice algo muy simple, dice, no se preocupen, tranquilos, lo construí para que esto resista. Y efectivamente resistió. Ese pequeño refugio había sido construido con una intención y con amor. Lo que yo creía que por fuera parecía algo débil y no muy perfecto, por dentro, en sí, estaba bien firme y era un buen refugio. Algo similar podemos pensar que ocurre con la familia. En el mundo en el cual vivimos está lleno de tormentas y invasión para nuestra mente y nuestro corazón. Presiones quizás culturales, confusión moral, ansiedad, individualismo, ruido constante. Y en medio de ese mundo, Dios diseñó algo profundamente necesario: la familia, el hogar. No simplemente como un lugar donde yo voy y duermo y como, sino un lugar como un refugio lleno de amor con Cristo en el centro. En Josué 24 encontramos uno de los momentos quizás más decisivos de la historia de este Israel. Josué reúne a todo el pueblo y los confronta con una decisión súper importante. No hay neutralidad, hay que elegir. Y en medio de ese momento histórico importante, Josué hace una declaración que ha resonado por generaciones. Dice, Por lo tanto, mi familia y yo, dice, serviremos al Señor. Y estoy seguro que muchos de ustedes o algunos de ustedes tienen en su casa, en el refri, un imán o algo pegado que dice, en mi familia o yo y mi casa serviremos al Señor. Y esta no era solo una decisión personal, era una decisión familiar. Por lo tanto, déjame preguntarte, si alguien pudiera ver de cerca tu familia, tu vida familiar, ¿encontraría un refugio con Jesús en el centro o un hogar guiado por otras prioridades que han ocupado su lugar? Piensa en eso y oremos al Señor por mientras. Señor, te damos gracias porque tenemos este tiempo de poder pensar, reflexionar en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a tener siempre ese corazón enseñable y un corazón que quiere poner en práctica lo que escucha. Y ayúdanos, Señor, a poder fijarnos en nuestra familia, en nuestro hogar y cómo podemos llevar esa familia a entender que Jesús debe ser el centro de la vida familiar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Josué no comienza hablando de comodidad o prosperidad o éxito familiar. No habla de estabilidad económica, ni de bienestar emocional, ni de metas alcanzadas. Comienza hablando de algo mucho más profundo y decisivo. Y la pregunta es, ¿a quién serviremos? Vamos a partir por el 15, por el versículo 15. Mira lo que dice. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Esta palabra no son una sugerencia de Josué. Son como un llamado urgente a tomar una decisión a ese pueblo. Y Josué está diciendo algo que quizás muchas familias hoy olvidamos. Toda familia sirve a algo o a alguien. Puede que no lo reconozcamos fácilmente, explícitamente, pero siempre hay algo que ocupa el centro del hogar. Algunos quizás sirven al éxito profesional, organizando quizás toda su vida en torno al rendimiento y los logros de los hijos, del ámbito profesional, del trabajo. Otros quizás sirven al dinero, tomando decisiones basadas únicamente en seguridad financiera. Otros quizás sirven a la aprobación social, buscando constantemente validación de otras personas externas, de ese me gusta lo que estás haciendo. Otros sirven a la comodidad, evitando todo lo que implique sacrificio. Esa foto soy yo, la última abajo. Es una foto mía en el gimnasio. Hay cosas que ocupan el centro de nuestro hogar que a veces no nos damos cuenta. Y existen quizás muchas otras maneras en donde podemos ver qué es lo que ocupa el centro de nuestro corazón y del hogar. Y por esta razón podemos dejar bien claro es que nadie vive sin un centro de adoración. Siempre hay algo donde yo voy a estar adorando. Y puede ser por momentos. Porque cada hogar tiene algo que define sus prioridades, moldea sus decisiones y marca su dirección hacia dónde van. Por eso Josué, como líder del pueblo de Israel en ese momento, no deja espacio para la ambigüedad. Declara con claridad y convicción, por mi parte, mi familia y yo, dice, serviremos al Señor. No dice, tal vez lo intentaremos. No dice, cuando tengamos el tiempo, voy a hacerlo. Tampoco dice si las circunstancias lo permiten. Es una decisión firme que está diciendo Josué, porque la fe familiar no se sostiene por inercia ni por tradición, se construye a partir de decisiones conscientes. Decisiones que se toman una vez y luego se renuevan todos los días. Decido que Jesús sea el centro de mi vida. Imaginen a una familia que sube a su auto para comenzar un largo viaje, quizá en vacaciones. Y los niños, quizá emocionados, preguntan, ¿a dónde vamos? Que es la pregunta, o cuánto falta, pero ¿a dónde vamos? Y los papás recuerdan, o sea, los papás responden, no sé, veamos qué pasa, veremos qué pasa. Al principio puede parecer algo divertido esa respuesta, porque hoy, ¿a dónde vamos? Incluso como algo espontáneo, pero al paso y con el paso del tiempo, la incertidumbre se transforma en frustración, porque no sé a dónde vamos. Sin dirección, cualquier camino parece válido, pero finalmente se termina perdido. Muchas familias viven exactamente así en lo espiritual. No han definido quién guía su hogar realmente. No han establecido un rumbo claro para su vida. Simplemente reaccionan a las circunstancias, a las presiones del mundo y a las oportunidades. Pero Josué, por lo que vemos en la historia, en ese momento no está viviendo así. Él toma una decisión clara y establece una dirección hacia dónde va, definida para su familia. Yo soy el líder, voy a tomar esta decisión para la familia. Esto no significa que todo va a ser perfecto, no significa que no habrán dudas en este caminar por esta decisión, o luchas o momentos difíciles. Significa algo mucho más importante. El hogar tiene una dirección. El hogar tiene un norte hacia dónde va, a pesar de lo que pueda pasar en el camino. Tiene una dirección clara hacia cuál avanzar, aún en medio de las dificultades. Por eso, creo que es súper importante y necesario detenernos y preguntarnos ¿quién gobierna realmente nuestro hogar? ¿Quién? ¿Qué define nuestras decisiones familiares? ¿Es la agenda diaria la que manda? ¿Es la presión cultural la que dicta el rumbo? ¿Es el deseo de éxito lo que guía nuestras prioridades, nuestras decisiones, nuestra dirección hacia dónde va en la casa, el hogar? ¿O es verdaderamente Cristo? Son preguntas importantes y válidas que debemos hacernos. Una familia que desea ser un refugio no puede evitar hacerse estas preguntas. Debe enfrentarlas y debe responderlas con claridad, porque al final no decidir también es una decisión. Decir, bueno, lo que pase en el camino, no decidir también es una decisión. Una familia que quiere ser un refugio comienza diciendo, Cristo será el Señor de este hogar. No solo en palabras, sino en prioridades, en decisiones y en la manera de vivir cada día. Pero una decisión de esta manera, tan importante y tan crucial para uno y para la familia, no se queda con una declaración así nomás. Debe evidenciarse en la vida cotidiana. Por eso Josué no solo habló de elegir al Señor, de servir al Señor, también habló de servirle con integridad. Mira el versículo 14, la primera parte. Dice, por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad o fidelidad, dice otra versión. Esta palabra integridad es profundamente práctica. No se trata solo de creer lo correcto y lo que creo que es bueno, sino de vivir de esa manera coherente con aquello que creemos. Eso es integridad. Es la unión entre lo que confesamos con los labios y lo que demostramos con la vida. Y hay un lugar donde esta coherencia se pone a prueba más que en cualquier otro lugar. Y ese lugar es el hogar, es la familia. Porque el hogar es el espacio donde la fe deja de ser un discurso y se convierte en vida cotidiana. En la iglesia podemos mostrar una versión ordenada de nosotros mismos. Bueno, algunos no tanto como Daniel Pérez. Pero una vida quizás ordenada de nosotros mismos. Podemos cuidar incluso nuestro vocabulario, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras respuestas. Pero en la casa no hay máscaras. En la casa se ve cómo reaccionamos cuando estamos cansados. Cómo respondemos cuando algo no sale como esperábamos. Cómo tratamos a quienes están más cerca de nosotros, porque está la confianza. Cómo enfrentamos los conflictos y las tensiones dentro de la casa. O lo que te afecta afuera y que lo llevas a la casa. Ahí en lo cotidiano se revela la verdadera condición de nuestro corazón. Porque en el trabajo puedo ser maravilloso, servicial, ordenado. Pero quizás en la casa es totalmente distinto. Por eso la integridad comienza en el hogar. No es lo que aparentamos delante de otros, sino lo que vivimos cuando nadie nos está mirando. Imagínate un faro en la costa. Durante el día puede parecer simplemente una torre silenciosa que está ahí. Incluso innecesaria. Pero cuando cae la noche, y las tormentas quizás también comienzan fuertemente, su luz se vuelve vital. Los barcos dependen de esa luz para orientarse y evitar chocar con la tierra y evitar el peligro. Ahora imaginen que ese faro tiene quizás una luz defectuosa. A veces brilla, a veces apaga, a veces parpadea de forma irregular. Una forma de funcionar de esa manera sería extremadamente peligroso en la noche. La función del faro es importante y debe ser constante, sobre todo en la noche. Sobre algo así también ocurre con la fe en el hogar. Los hijos están observando constantemente, tu esposo, tu esposa, tus familiares más cercanos, tus vecinos, tus amigos, están observando constantemente. No tanto lo que decimos, sino cómo vivimos. Y nuestros hijos no necesitan padres perfectos, eso sería imposible, tenemos un solo padre que es perfecto. Pero sí necesitan padres consistentes, padres que vivan una fe real, que pidan perdón cuando se equivocan, sin justificar su error. Que oren no solo en momentos formales, sino en todo momento mostrando que Dios es importante, que es el centro. Que confíen en el Señor cuando las cosas no tienen sentido. Que demuestren humildad cuando fallan. En esos momentos, es en esos momentos donde el Evangelio se vuelve visible. Y es ahí donde el hogar comienza a transformarse en un verdadero refugio. Porque yo puedo equivocarme, pero sé que voy a estar cubierto por los demás para levantarme y seguir adelante. No voy a ser juzgado, voy a ser amado. Porque ser un refugio en donde vivimos la fe no significa perfección, significa que en medio de nuestras debilidades, Cristo sigue siendo suficiente para nuestra vida. Significa que hay espacio para fallar, pero también para arrepentirse, para perdonar y comenzar de nuevo. Por eso vale la pena examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿nuestra fe es realmente visible dentro del hogar? ¿Nuestros hijos ven integridad en nosotros? ¿Pueden notar cómo dependemos de Dios en nuestras decisiones, grandes o pequeñas? Incluso es qué vamos a comer mañana. Un hogar donde la fe es visible y Cristo es la prioridad, el hogar se convierte en un lugar seguro. Un lugar donde no todo es perfecto, pero donde el amor persevera. Un lugar donde los hijos aprenden que pueden equivocarse, aprenden a crecer y a volver a empezar. Eso es, en esencia, un refugio en donde se vive la fe. Pero José no se detiene allí. No solo habla de servir al Señor con integridad y fidelidad, también llama al pueblo a tomar una decisión radical. Dejar atrás, dice, los ídolos. Porque un hogar no puede reflejar la gracia, el amor de Dios, mientras otros dioses siguen ocupando el corazón de la persona y de la familia. Mira la segunda parte del versículo 14. Dice, deténganse, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo, dice, al Señor. No es una sugerencia suave, es un llamado directo que está haciendo Josué. El pueblo de Israel no venía espiritualmente en blanco, traía consigo una historia cargada de influencias culturales, de dioses de Egipto, prácticas de otras naciones, formas mezcladas de adoración. Había, de alguna manera, una lealtad dividida en el pueblo. Por eso Josué los confronta con una verdad que no admite negociaciones. No se puede servir a Dios ni a los ídolos al mismo tiempo. Esto no es solo una realidad antigua, es profundamente actual hoy. Porque aunque hoy no tenemos estatuas en nuestras casas, o quizás sí, no lo sé, pero hay casas y lugares en donde las hay. Los ídolos siguen existiendo y muchas veces son más sutiles, más aceptados y muchas veces más peligrosos. Y los ídolos no son solo estatuas. Por ejemplo, el éxito puede convertirse en un dios para tu vida. La comodidad puede convertirse en un dios. La aprobación de otros puede convertirse en un dios. La imagen, cómo me ven los demás, qué opinan de mí, y lo vemos mucho en redes sociales, puede convertirse y puede ser un dios para ti. La productividad o la seguridad financiera puede ocupar también el centro de tu corazón y ser un dios. Y cuando eso ocurre, no solo afecta tu vida personal, afecta tu vida familiar. Y muchas veces no te das cuenta de esto y crees que este ídolo sutil no está afectando tu vida ni tu familia, porque es para el bienestar de todos. Pero realmente está ocupando el centro de tu corazón y dominando tus decisiones. El ídolo es capaz de disfrazar algo que está en tu corazón, en tu familia, como algo bonito y placentero. Y que además está quitando en el centro de tu vida a Dios. Y muchas veces sin darte cuenta. Se ve perfecto y es lo que necesito. Y esto es muy peligroso porque lo que gobierna nuestro corazón termina gobernando nuestro hogar. Los ídolos comienzan a dictar prioridades, moldear decisiones y establecer el ritmo de la familia y de tu vida. Y sin darnos cuenta, Cristo deja de ser el centro. Imagínate un hogar en pleno invierno, una familia en pleno invierno con una bonita chimenea encendida. Y el fuego está bien controlado, perfecto la calefacción, todos mirando el fuego en la chimenea. la familia siempre reunida alrededor, iluminando un ambiente acogedor, disfrutando ese momento. Pero ahora imagina esa misma chimenea con alguien que empieza a echar, a arrojar cosas al fuego sin cuidado, como papeles, cajas, muebles viejos, y empieza a crecer este fuego. Lo que antes era una fuente de calor acogedora, comienza a salirse de control. El fuego crece, se desordena y finalmente comienza a dañar la casa. Lo que debía dar calor y sentir que estábamos bien, ahora es una amenaza y que quiere destruir el hogar. Algo así ocurre con los ídolos. Dios nos da muchas cosas buenas. Trabajo, logros, descanso, relaciones, incluso recursos materiales. Nada de eso es malo en sí mismo, pero cuando esas cosas ocupan el lugar que solo Dios debe tener, comienzan a desordenar la vida. El hogar pierde su centro. El hogar empieza a ser dañado. Y cuando el centro se pierde, el hogar que debería ser el refugio seguro para la familia comienza a desaparecer. Las tensiones aumentan, las prioridades se distorsionan, la paz se vuelve inestable, pero cuando Cristo vuelve a ocupar su lugar, algo hermoso comienza a suceder. Empieza a ordenar lo que estaba desordenado. El perdón quizás reemplaza el orgullo, la paciencia reemplaza quizás la dureza, la humildad vence la necesidad de tener siempre la razón y la esperanza comienza a desplazar el miedo, porque hay un norte. Estoy mirando y decidiendo que Cristo sea mi centro, servir al Señor. Y Cristo no solo ocupa el centro, sino que restaura el hogar. Por eso este pasaje nos invita a una reflexión súper honesta y profunda en nuestra vida. ¿Hay ídolos compitiendo por el corazón de nuestra familia? ¿Hay cosas buenas que sin darnos cuenta han ocupado el lugar de Dios? ¿Y quizás no te habías dado cuenta que realmente es más importante que Dios? Renunciar a los ídolos no siempre es fácil. A veces implica ajustar prioridades, a veces implica decir no a ciertas cosas. A veces implica volver a centrar el hogar en lo que realmente importa. Y lo más seguro, con consecuencias, es la comodidad que decías tener. Pero que en el fondo no lo era porque simplemente estaba preocupado o ocupando el lugar de Dios. No era una comodidad segura, sino una comodidad agitada, pero no te dabas cuenta, porque estabas siguiendo a este ídolo. Pero es absolutamente necesario volver a tener a Dios en el centro de nuestra vida y de nuestro hogar. Porque un hogar no puede ser refugio si Cristo no está en el centro. Y Cristo no será el centro solo por decirlo. Será el centro por lo que priorizamos, por lo que valoramos y por cómo vivimos cada día. Un hogar se convierte en refugio cuando Cristo es el Señor real de tu corazón primero y después de tu familia. No solo en palabras, sino en decisiones, en hábitos y en el corazón. ¿Se acuerdan de esta casa construida en este árbol? Cuando vino esa tormenta fuerte, descubrimos algo súper importante. El refugio había sido construido en amor para resistir las tormentas fuertes de la vida. Las tormentas de la vida siempre vendrán y estarán. Presiones culturales, dificultades económicas, crisis personales, matrimoniales, momentos de duda de fe. Y la pregunta no es si vendrán tormentas, porque van a estar. La pregunta es, ¿dónde encontrará refugio nuestra familia cuando esas tormentas vengan? Josué entendió esto hace miles de años, por eso hizo una declaración clara: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y cuando Cristo es el Señor y el Rey del hogar, el hogar se convierte en ese refugio. La gracia reemplaza al miedo, el perdón vence al orgullo, la esperanza vence a la incertidumbre, porque sé hacia dónde voy. Y entonces, en medio de estas tormentas del mundo tan duras y difíciles, muchas veces, la familia puede decir con confianza, aquí hay un refugio, aquí hay gracia, aquí Cristo es el Señor. Quiero animarlos. Examina tu corazón, piensa en tu corazón y ve si realmente Jesús es el centro de tu vida, es el centro, o si es el centro de tu familia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Primero porque nos recuerdas que a pesar de las tensiones, de la dificultad de la vida y de lo que vivimos, nos recuerdas que tú estás al centro y tú estás ahí, al frente de nosotros. Ayúdanos a recordar constantemente, día tras día, que tú debes ser el centro de nuestra vida. El día a día es agitado de reuniones, trabajo, decisiones, muchas cosas que hacer, y muchas veces nos olvidamos que debemos partir el día sabiendo que tú eres el quien nos guía, quien nos protege y quien nos da esa esperanza para continuar y perseverar en medio de las tormentas. Ayúdanos a tomar una decisión clara para nuestra vida, que tú seas el centro. Y a quien queremos servir es a este Rey Jesús y no a otros. Ayúdanos, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.